a todos si quieren ponerse de pie, vamos a celebrar. Si nos quieren acompañar con sus manos. Vamos todos, golpe de espada, es la alabanza. Golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Golpe de espada, es la alabanza. Golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo.
Saluda que tiene al lado, dígale muy bienvenido, qué lindo verte. Estire su mano, dése vuelta, salúdelo, dele un beso, un abrazo. Muy bienvenidos.
Golpe de espada, es la alabanza. Golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios.
Golpe,
golpe de espada, cante fuerte, es la alabanza. Golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor.
Será,
será con cantos de júbilo.
Señor, ahí al que tiene al lado, sonríale, estoy feliz. El júbilo, ¿qué es lo que es? Alegría. Y dígale,
será con cantos de júbilo.
Cántele al que tiene al lado,
será con cantos de júbilo.
Ah, yo no puedo cantar
cantos de júbilo.
Qué júbilo que tengo.
Serán con cantos de júbilo.
Cántele al que tiene al lado,
será con cantos de júbilo.
Necesitamos alegría.
Cantos de júbilo, serán con cantos de júbilo, serán con cantos de júbilo.
Una vez más,
será con cantos de júbilo,
júbilo,
serán con cantos de júbilo.
Amén, gracias Señor, gracias Señor. Este es el lugar donde tenemos que traer nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz. Si ha venido triste, este es el lugar donde usted puede largar toda esa tristeza y convertirla, que el Señor se lo convierte en alegría. Déjese, déjese mimar por el Rey de Reyes y Señor de Señores.
La fuente inagotable de alegría.
tempestad. Tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida. Hoy declaramos. Y hoy declaramos que toda la tierra sea llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios. Tu nombre exaltamos y hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón. Y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Tú eres el gozo, tú eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría, el refugio, tú eres refugio en la tempestad, tú eres la fuerza que sostiene toda mi vida. Declárelo. Y hoy declaramos que toda la tierra sea llena de tu gloria. Señor de señores, que abres los mares, que toda la creación eres Dios. No me exaltamos, hoy te adoramos. Abrázanos con tu amor. Nuestra adoración, señores, señores, que abres los mares de toda la creación, eres Dios, tu nombre exaltamos. Hoy te adoramos, abrázanos con tu amor, has limpiado nuestro corazón, nos has dado tu perdón, y por eso hoy venimos a rendir toda nuestra adoración. Tú eres nuestro refugio, nuestro gozo. Si quiere tomar asiento, muy bienvenidos a todos. ¿Cómo está su corazón? Como que me quiere hablar el corazón ya. Se quiere salir de la alegría, del gozo, de que Dios está aquí. Dice el Señor que cuando están reunidos dos o tres, creo que somos un poquito más que dos o tres. Él está en medio, o sea que Él está aquí. Nosotros somos instrumentos que estamos aprovechando este momento con ustedes y compartiendo de poder alabar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos haciendo ningún show, ni qué lindo que cantamos, qué lindo que tocamos. Esto es para darle gloria al Señor, al Rey de Reyes, Jesucristo. Y ahora queremos aprovechar este momento para darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Si usted nos visita hoy en Iglesia Verdad en Amor y quiere levantar su mano para conocerle y darle la bienvenida y darle un obsequio, si puede levantar su mano. No sé, no veo bien, pero si hay alguien nuevo que levante aquí adelante, ¿cómo está? Muy bienvenido. Siéntase en su casa. Ahí le van a hacer entrega de un regalito para que se pueda congregar con nosotros o busque un lugar donde prediquen al Señor Jesucristo. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. En esta mañana nos rendimos a tus pies, Señor. Eres precioso, Señor. Eres hermoso, Señor. Si has venido cargado, si has venido con culpa, si has venido lastimado, si has venido con ganas de tirar todo, no seguir más, tu vida es muy importante. No importa lo que otros digan de ti, lo importante que es Dios lo que piensa de ti. Él te ama tanto, tanto, que dio a Jesucristo, su único hijo, para que muera por ti. Y Él está en esta mañana tocando tu corazón, sanándolo, abrazándolo, restaurándolo. Esta mañana es un día, una mañana de milagros. Él va a hacer un milagro hoy en tu corazón. Él está cada día más cerca tuyo. No te niegues a Él. Te bendecimos, Señor.
A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
fuerte, creo en...
Creo en ti,
creo en ti,
Jesús, lo que harás en mí,
en ti, en ti, en ti, recibe,
recibe toda la gloria, recibe toda la honra.
Hazte visible a nuestra vida, Señor. Hazte visible a nuestra familia, Señor. Hazte visible a nuestro trabajo. Hazte visible a nuestro corazón, Señor. Y creemos en ti por lo que vas a hacer en esta mañana, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús.
Señor, amén. Somos bendecidos por estar en su presencia en esta mañana. Después de cantar, creo en ti, Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra. Es tiempo de inclinarnos. Tú estás aquí, Señor. Tú estás entre nosotros. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, tratando un caso de inmoralidad en la iglesia, llega a un versículo que me saltó así para compartir en esta mañana al participar de la mesa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El pueblo de Israel, para celebrar la fiesta, la Pascua, tenía que guardarse 7 días de no comer pan con levadura. Y acá está aplicando el apóstol de una forma muy clara, que nosotros somos nueva criatura, que no podemos venir, honrar, glorificar, decir recibe toda la gloria, si no estamos limpios, si no entregamos, como oraba recién Marcelo, todas nuestras penas, nuestros errores, nuestras faltas, lo entregamos para poder darle gloria y honra al Señor como Él merece. Porque Él es santo, santo, santo. Amén, iglesia. Y dice, ¿por qué debemos hacerlo? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. ¿Qué significa? Significa que Cristo es el Cordero de la Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. Cristo es el que entregó su cuerpo. Cristo es el que derramó su sangre. La sangre del Cordero era puesta sobre los dinteles para salvar al primogénito. La sangre de Cristo es puesta sobre tú y mi corazón para limpiarnos de todo pecado. Amén. Pero también la sangre de Cristo fue puesta ante el trono de la gracia de Dios, por el cual tenemos entrada a su presencia. Por lo tanto, no podemos venir y pretender alabar y adorar a Dios en la carne, me refiero, sin limpiarnos, sin purificarnos, sin decir: Señor, te entrego a ti todo mal, toda malicia, toda perturbación, todo lo que pueda estar mezclando mi vida. Porque tú eres santo y tú quieres recibir alabanza y adoración en la hermosura de la santidad, como dice el Salmo. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Sabes que Cristo murió por ti y por mí, verdad? Creo en ti, Jesús. En lo que has hecho en mí, me has quitado todo lo que es la levadura del pecado y me has hecho una nueva criatura. Por eso en la Pascua de Jesús tenemos el sacrificio perfecto, que con su sacrificio, con su sangre derramada, limpia nuestras vidas. ¿Y qué genera nuestra vida? Genera nuestra vida salvación, liberación, pureza, gozo, plenitud. Es la Pascua, ya fue entregada. El sacrificio perfecto fue realizado. El resultado de ese sacrificio está siempre presente y siempre vigente ante Dios y ante los hombres. Y está a disposición tuya para que tú dices: Señor, te entrego todo lo que está mal. Recibo de ti, del Cordero inmolado, por la sangre derramada, la limpieza, la salvación, el gozo, la plenitud, la liberación. Y entonces dice el versículo: así que celebremos la fiesta, ya no con la vieja levadura, ni con malicia ni con maldad, sino con sinceridad y de verdad. Mira, cuando Marcelo decía recién, aquí no estamos cantando porque somos artistas, eso es vieja levadura. Estamos alabando y adorando a Dios en el Espíritu y en verdad. Eso es nuevo. Eso es lo que Él ha conquistado para nosotros. Cuando vamos a tomar el pan y la copa, vamos a hacer una recordación. Pero más que eso, vamos a hacer una ofrenda de alabanza y de adoración, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado, pero también fue resucitado y también está en el trono, en la gloria de Dios. Por lo cual le rendimos toda nuestra alabanza y adoración. Participar, Señor, cada uno de nosotros de este pan. Reconocemos en ti el Cordero de Dios, que fue sacrificado sobre la cruz, su cuerpo que cargó con nuestros pecados. Y te adoramos en espíritu y en verdad. Señor, al participar de la copa, estamos participando, Señor, en una actitud de alabanza y adoración por la sangre derramada, por el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Te alabamos, Señor, te adoramos, te damos gloria. Espíritu y en verdad. No podemos pagar nada, no podemos ofrecer nada en canje al sacrificio de Jesús, pero sí podemos traer nuestra ofrenda en gratitud y alabanza. Lo hacemos para parte de nuestra adoración, parte de nuestro reconocimiento que todas las cosas vienen de Él. Que teniéndole a Él tenemos todo. Amén. Y vamos a ofrendar con alegría de corazón. Amén.
Preciosa sangre, se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor.
sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó.
Señor, te bendecimos en esta mañana. Eres hermoso, eres precioso. A ti clamamos en esta mañana, Señor, para bendecirte, para alabarte. Estamos aquí, Señor, en tu lugar santísimo, con libertad. Tú nos estás escuchando. Tú estás dándonos paz. Gracias por tanto amor que derramas todos los días por nosotros, Señor.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pacto, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
En la intimidad,
en la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
Tengo redención,
tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar. Gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guarda tus promesas, que cumple tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
Dios de pactos,
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Thank you.
presencia estoy aquí.
Gracias, Señor. Tú nos mantienes en este lugar con tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.
Por su gracia estamos aquí. Amén. Y qué fiel es nuestro Dios. Cumple con todas sus promesas. Bendito sea su santo nombre. Antes de entrar en la meditación de este día, primero quiero nuevamente dar la bienvenida a los que nos visitan y también a los que nos escuchan por las redes sociales. Que la gracia del Señor y la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo esté con ellos y con todos nosotros. Amén. Si usted que viene a esta reunión y no ha venido a ninguna clase, tenemos, ya se reiniciaron las clases de estudio bíblico para mayores a las 10:15. Lea el boletín, allí están los horarios y están los temas. Por favor, le invitamos a venir y alimentarse de la palabra de Dios para el crecimiento de la vida cristiana. Si usted está siguiendo la lectura del 5x5x5, en el día viernes hemos llegado a Deuteronomio capítulo 18 y quiero, en los minutos que tenemos, quiero dedicarme a meditar sobre una promesa que hizo Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Y como Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas, amén. Y como dijo Abraham, en ti serán benditas todas las generaciones. Aún esa bendición está con nosotros hoy, amén. Y era un pacto de Dios con Abraham. Y hizo un pacto de Dios con Israel. Lo hizo con Moisés y con su pueblo. Y les trajo liberación de Egipto, acordándose del pacto que había hecho a Abraham y que lo había estado rectificando a través de la historia. Llegamos al versículo 15 de Deuteronomios, donde la palabra del Señor dice así. Si usted tiene su Biblia o tiene la Biblia en el celular, le invito a que ponga on el celular, abra lo que sea Biblia y luego lo apaga. No se pase a Facebook, por favor. Es solo un mover y ya pasa a otro lado. Vamos a leer la palabra de Dios. Y cuando decimos vamos a leer la palabra de Dios, es Dios que nos habla por su palabra. Y así como nosotros le tributamos a Él alabanza, gratitud, gloria, ¿no es cierto?, adoración, a través de los cantos, a través de las oraciones. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y Él no viene a perder el tiempo, Él viene a hablarnos. Que nuestro corazón esté abierto y nuestro oído atento a la palabra de Dios. Antes de leer la Escritura, el Señor le está hablando a través de Moisés al pueblo que le iba a entregar tierras donde habían moradores de los cuales ellos no tenían que contaminarse. Ellos no se tenían que mezclar ni buscar alimentarse, alimentar su fe, poner su vida a disposición de la idolatría. Y luego nombra una serie de prácticas que no solamente estaban vigentes en aquel tiempo en los pueblos paganos, sino que siguen estando vigentes hoy. Y es que hay una curiosidad en el ser humano y usted ve que está siempre tratando de saber el futuro, de adivinar cómo le va a ir. Y más cuando empieza un año. Ya pasó enero. ¿Cómo pasa el año, no? ¡Qué tremendo! Último domingo de enero, pero estamos aquí para darle gloria a Dios, amén. Pero, viste, en el año 2020 te va a traer la suerte si haces esto, si traes esto, si pones la sal, si pones lo otro. Una serie de cosas siguen estando vigentes. Allí hay una lista que usted la puede leer en su casa, entre ellos la hechicería, entre ellos la brujería, que eran la costumbre de los pueblos a los cuales ellos iban a conquistar. Y Dios le dice, cuidado, no te vayas a contaminar, porque por eso lo he hecho yo a ellos, porque es abominación al Señor. Y muchas veces cuando hay un dolor, cuando hay una necesidad, a ver si voy a encontrar trabajo, le voy a consultar al horóscopo cómo me va a ir. O estoy mal con la pareja, le voy a consultar a un experto en relaciones públicas. Entonces voy a una adivina. Estaba recordando un testimonio hace mucho tiempo en el barrio donde vivíamos de una parejita que vino a casa y ella lloraba porque se estaba separando de su marido. Y lo peor que le había pasado es que vino el marido y el marido la había dejado y se había ido a la casa del padre. Y le dijo, ¿sabes por qué? Una de las cosas, porque tú consultaste a una adivina y quisiste hacer algo para retenerme. Y ella le dijo, ¿y tú cómo lo sabes? Porque yo consulté a otra adivina que es más fuerte que esta. Entre las dos adivinas lo mismo, estaban generando separación en el matrimonio. Por la gracia de Dios, ellos se encontraron. Aún más, pudimos llegar a la casa de su papá y su papá se entregó. El papá de él se entregó al Señor ya cuando estaba muy enfermo. Por eso, hay estas cosas que para nosotros a lo mejor son comunes y creemos que no son muy malas. Creemos que se pueden practicar, que se puede hacer. ¡Cuidado! Nada que venga de lo oculto trae luz. Aquí está la luz. Jesús es la luz del mundo. La palabra es la luz del mundo. Y el andar en la palabra de Dios guía mis pasos para no caer en el mal. Entonces, allí, después de eso, en el versículo 15 dice, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que le pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. El pueblo allí estaba totalmente asombrado de la manifestación de Dios sobre el monte. Y lo que estaban pidiendo, que ellos no podían ir personalmente. Ellos iban a ser quemados. Ellos no podían vivir si se acercaban a la gloriosa, poderosa manifestación de Dios sobre el monte. Pero entonces están pidiendo a un mediador. Y Dios levanta a Moisés como el mediador. Y Jehová dijo, han hablado bien en todo lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso es Deuteronomio 18, versículos 15 al 19. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, Él pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Le pregunta a los suyos. Y ellos dijeron, a lo mejor el profeta Elías. O otro profeta. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le revela su condición, dice, me parece que tú eres profeta. Cuando los soldados se estaban burlando de Jesús, cuando lo estaban humillando, le vendaron los ojos y le daban de bofetadas y le decían, profetízanos, ¿quién te pegó? Porque tú eres el profeta. Y Pedro, cuando da su mensaje después de el milagro que levantó al cojo que había estado tantos años allí en la puerta de la hermosa, en ese mensaje Pedro dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, como él. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y vosotros, le dice Pedro al pueblo, primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que aquí hay una profecía preciosa en medio de Deuteronomio capítulo 18, dando una promesa que Dios iba a levantar un profeta. Y a mí me llamó la atención como tú. Y empecé a meditar sobre Moisés, el hombre levantado por Dios, y Jesús, el hombre, Dios que se vino a ser hombre. Y acá hay una como una comparación. Y entonces me puse a pensar y a buscar algo. Como Moisés, Jesús, de ahora, claro, Moisés es mayor que Jesús. Perdón, al revés. Al revés, borre eso. Jesucristo es mayor que Moisés, amén. Solamente Moisés es un tipo, un modelo. Moisés, cuando nació, los padres por fe lo tuvieron que entregarlo, ¿para qué? Para ser guardado, que no fuera muerto en la niñez. Jesús, cuando nació, al poquito tiempo, por un ángel, vino revelación para que los padres se fueran con Jesús, para que no fuera destruido por Herodes. Los dos niños fueron salvados de la muerte por los padres. Moisés, dice la Escritura, hecho ya grande, creció, fue educado en el palacio del faraón. Y hecho ya grande, Moisés, y lo relata muy bien el apóstol en Hebreos capítulo 11, renunció a su posición, a su riqueza, a su lugar, y se despojó de eso y vino y se mezcló con sus hermanos para hacerse siervo en medio del pueblo de Israel. Jesucristo, siendo Dios, y como decía la meditación del día viernes, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su riqueza fuésemos, con su pobreza fuésemos enriquecidos. Dice el apóstol, siendo Dios, no tuvo por su posición ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y vino y tomó forma de hombre. Y estando en condición de hombre, se hizo siervo. Y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Moisés se despojó de un lugar de prominencia, de un lugar de autoridad. Y gustó lo que era la pobreza. Él también se despojó del trono de la gloria para venir a ser el salvador de los humanos. Moisés fue llamado y ungido por Dios para ser el libertador de Israel. Horeb, el monte del llamado, donde la zarza ardía. Pero Jesucristo fue ungido por Dios para ser libertador y salvador de la humanidad. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el que él se entregó a sí mismo por todos. Moisés se despojó de un lugar de autoridad y Dios lo puso en un lugar de autoridad para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y se despojó para venir y tomar la condición de hombre, para vivir nuestras tentaciones, para sufrir por nuestros pecados y así ser el libertador de la humanidad. Moisés ayunó 40 días sobre el monte para recibir la ley de Jehová. 40 días de comunión con Dios, Moisés en el monte. Jesús vivió 40 días de comunión con Dios, pero resistiendo al diablo, no en el monte, en el desierto. Y fue victorioso sobre Satanás, sobre las tentaciones de Satanás, estando 40 días en ayuno. Moisés, cuando fue llamado, dijo, ¿y yo con qué nombre voy a ir? ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué autoridad voy a tener yo? Si yo ya, mis hermanos me corrieron, me tildaron de que ya había faltado, ¿cómo voy a ir a ellos? ¿Y cómo mucho menos voy a ir al faraón? ¿En qué nombre voy a ir yo? Y Jehová le dijo, tú irás en el nombre del yo soy. Yo soy el que soy. Soy Jehová, el Dios de los ejércitos. Yo te estoy enviando. Jesús, cuando vino y se presentó, dijo, yo no vengo por mí mismo, yo vengo enviado del Padre. Las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre. La obra que yo hago es la obra del Padre. Yo lo veo al Padre y hago la obra del Padre. Y como el Padre da vida y levanta muertos, también yo resucito muertos. Porque yo he venido a hablar las palabras del Padre y a hacer las obras del Padre. Los ministerios, tanto de Moisés como de Jesús. A mí me gusta más y me asombra más porque Moisés, cuando fue llamado, dijo, no, yo no. Pero Jesús, cuando la pregunta llenó el trono de la gracia de Dios y Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Él estuvo con esa entrega, con esa disposición para ser nuestro Redentor. Esta mañana participamos de la cena del Señor y hablamos que Moisés celebró la Pascua en Egipto. Mira, toda la Escritura, todo lo que Dios hizo a través de Moisés para su pueblo, en lo que es llamado separación, salvación, alabanza, adoración, todo tiene que ver con Jesús. Porque Jesús no solamente es el profeta anunciado, Jesús es el espíritu de la profecía. Jesucristo se encuentra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y en la Pascua, no solamente la celebración de la Pascua es una figura de la entrega del Cordero, sino que Jesucristo es el Cordero. Moisés no fue el Cordero. Moisés dio la instrucción. Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero Jesucristo, Dios hecho hombre, no vino a dar instrucción, vino a ofrecerse. Él no dijo, hagan ahora y busquen un Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo es el Cordero de Dios. Él es el Cordero Pascual. Por lo tanto, mayor que Moisés, por supuesto, es lo que celebramos. Y en esta mañana hemos participado del pan y de la copa, recordando a Cristo el Cordero Pascual. Moisés, ante la necesidad, ante el clamor, ante el hambre, le dio a comer maná en el desierto.
Y cuando el salmista está celebrando en el Salmo 78 las bendiciones de Dios para su pueblo, dice, trigo del cielo le dio a comer, por el maná en el desierto. Yo me imagino con esa necesidad de alimentarse en medio de un desierto y no tener que comer. Y de pronto me imagino en los cielos los ángeles cosechando las espigas del maná y fluyendo y entregándole en pan para que coman en el desierto. Cuando Jesús estaba en la tierra le dijeron, haz una obra, dinos, manifestate, eres tú. Porque nuestro Moisés nos dio a comer el maná en el desierto. Y él le dijo, Moisés le dio el maná en el desierto. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero he aquí, yo soy el pan que he venido del cielo. Todo el que come de este pan no morirá jamás, porque Jesús es el pan de vida. Él es el pan que nos alimenta, es el pan que nos fortalece, es el pan que abre, cierra nuestra hambre y abre la posibilidad de ser alimentados del trono de la gracia de Dios. El maná para el desierto, el pan para nuestra vida, para nuestra necesidad, para tener vida y vida eterna. ¿Y qué vamos a decir del agua? Hablando de agua. Qué buena, ¿no? Vamos a morir de sed en este desierto. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué no nos dejaste con el faraón? Que allá gozábamos de ser esclavos. Allá gozamos de comer pan de cebolla. Allá gozamos que nos persiguieran. Allá gozamos, pero no nos íbamos a morir. Nos hubieran muerto mejor en Egipto que venir aquí a morirnos de sed. Y el Señor le habla a Moisés y dice, ve y hiere la roca y van a tener agua para que tome este pueblo. Y el gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el agua que yo le daré, haré que salte en sus corazones agua de vida eterna. Y el apóstol dice, y eso decía Jesús del Espíritu Santo, que iban a recibir todos aquellos que en él creen. ¿Cuántos lo creen? Tienes el agua de vida, tienes el agua en tu corazón, tienes su Santo Espíritu. Por eso él es el pan que nos sostiene, que nos alimenta, que nos llena. Y el agua que nos satisface nuestra sed. Cuando hablamos de Moisés, hablamos del siervo de Jehová, que fue el mediador del primer pacto, en el monte Sinaí. Pero hemos cantado, Dios de pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Moisés podía ser un mediador, pero no pudo dar su vida porque su vida no podía traer el perdón de tus pecados y de mis pecados. La sangre de Moisés no podía redimirnos. Había que usar las ofrendas y había que hacerlo constante, diariamente. Pero por el nuevo pacto que es en Jesucristo, ahora tenemos entrada una vez y para siempre, por su obra, por su cuerpo entregado en la cruz, por su sangre derramada. Y la sangre del nuevo pacto es puesta sobre tu corazón y sobre mi corazón, pero es puesta ante el altar de Dios en el cielo. Y también es en la protección que nos ampara de todas las maquinaciones de Satanás, porque estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesús. Es la sangre del nuevo pacto. Y tú y yo somos bienaventurados. Mira, como decía nuestro hermano, con alegría, con gozo, di, soy bienaventurado, porque estamos dentro del nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto que es por la sangre de Jesús. Cuando termina el libro, Dios le da instrucción a Moisés que suba al monte para morir. Y Moisés sube al monte y allí muere. Y dice la palabra, murió Moisés, siervo de Jehová. Si hubieran levantado una tumba, creo que le hubieran puesto una placa. Allí, aquí, está Moisés, siervo de Jehová. Con todo lo que hizo. No habla del que abrió los mares, no habla del que hizo llover maná, del que trajo el agua de la peña. No, el siervo de Jehová. Sube al monte. ¿Y por qué? Vas a ver lo que Dios tiene, pero no lo vas a recibir. Porque por tu, qué triste, desobediencia. Yo te dije que hablaras y tú pegaste nuevamente a la peña. Sube al monte y muere para ver, pero allí vas a morir por la desobediencia. Jesucristo va y sube al monte, no por desobediencia, por obediencia. Y sube al monte Calvario y allí muere, pero muere por obediencia a Dios y por nuestra desobediencia, Él paga el precio. Los dos mueren en un monte. Cristo muere en el monte por la desobediencia de la humanidad, por el pecado de la humanidad, por la rebelión de nuestros corazones. Cristo muere allí. Dice la palabra, después lo dice en Santiago, que a Moisés lo sepultó Dios. Pero a nuestro Señor Jesucristo lo resucitó Dios. Y ya no está ni en la cruz, ni está en la tumba. No tenés que buscar la tumba de Cristo, tenés que ver a Cristo que está resucitado, que está sobre el trono, que está a la diestra del Padre y que es nuestro intercesor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando acudimos al Señor, cuando descubrimos a este Jesús, el profeta prometido, y nos acercamos a Él, descubrimos que Jesús es profeta, porque toma lo del Padre, porque habla la palabra del Padre, porque trae de palabra, es comunicación, es la guía, es palabra y palabra de vida, palabras de vida eterna. Claro que profetizó. El Hijo del Hombre dice, va a morir como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre muera. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero cuando muere, mucho fruto lleva. Y si el Hijo fuere levantado, dice la palabra, a todos atraeré a mí mismo. Por eso Dios levantó un profeta. Pero cuando nos acercamos a Él, encontramos que también Él es sacerdote. Es sumo sacerdote. Y nos damos cuenta que Él le intercede por nosotros. Y ahora Él está intercediendo por ti, intercede por mí. Él conoce tus dolores y mis dolores, tus tentaciones y mis tentaciones, tus necesidades y mis necesidades. Él intercede ante el trono de la gracia. Y tenemos esa palabra preciosa que aquel que fue tentado en todo puede socorrer a los que son tentados. Yo no sé cuál es la tentación que tú tienes hoy. No sé cuál es el dolor que tú tienes hoy. Porque si es dolor, Él pudo decir, mirad y ved si hay dolor como el que me ha venido. Si es angustia, Él pudo decir, como lo dijo al pueblo, en todas las angustias y aflicciones que ellos tuvieron, yo fui angustiado, porque Él fue cargado con todos nuestros problemas, necesidades, pecados y angustias. Él puede interceder, porque Él pagó el precio de la intercesión. Ya Moisés con la ley cumplió el ciclo, pero la ley le faltó la aplicación de fe. Y si ellos no respondieron por fe, no pudieron obedecer y no pudieron entrar. Pero ¿cuántos dicen, yo, Señor, entro porque tengo fe en ti? Por eso me encanta esa canción, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Mira, ¿tú has venido acá pensando que Dios va a hacer algo en ti? ¿Piensas que Dios va a hacer algo en ti? Créelo en tu corazón. Confiésalo con fe. Dile, Señor, estoy abierto a tu voluntad. Porque tú eres mi profeta, porque tú eres mi sacerdote. Pero una cosa más, tú eres rey. Uno es palabra, el otro es intercesión, el otro es autoridad. Y por eso decimos, Jesucristo es mi Salvador, pero también es mi Señor. Para que nosotros podamos gozar de la bendición, del agua, del pan, de la provisión, de los resultados del nuevo pacto, de la gracia de Dios, esa gracia de Dios que nos ha traído tanta bendición, tenemos que decir, Jesús es mi Señor. Porque el Señor bendice en conexión con la obediencia. Amén. El Señor bendice en relación a la obediencia. Tú eres mi Señor hoy, Señor. Tú fuiste mi Señor ayer, no sé. Te fallé muchas veces. A veces yo fui mi Señor. ¿Cuántos saben que nosotros somos señores de nosotros mismos? ¿Cuántas veces hacemos lo que nosotros queremos? A mí no me digan qué tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y no entremos en el hogar. En mi casa mando yo, dice la señora, ¿no? Entremos en el hogar. No vayas a pensar qué vas a hacer ahora saliendo de acá, subí al carro, si andás con tus niños y se te ocurre de hacer la pregunta, ¿a dónde quieren ir a comer? Van a ir a comer donde los niños dicen. ¿Verdad? Este es otro lenguaje. Este es el lenguaje de Dios. Esto es palabra de Dios. Él te quiere bendecir. Él te quiere levantar. Él te quiere sanar. Él te quiere quitar la angustia. Pero tienes que declarar, Jesús es mi Señor. Y yo para tener eso, tengo que obedecer. Y dice la palabra que todos los que le obedecen son los redimidos de Dios. Conseguimos redención obedeciendo a aquel que siendo Dios vino al mundo y por lo que padeció practicó la obediencia y entró a los cielos para bendecir a todos los que obedecen. ¿Cuántos dicen yo quiero obedecer hoy, Señor? ¿Cuántos dicen yo creo en ti, Señor? ¿Cuántos dicen, Señor, en esta mañana yo creo en ti? Yo estoy cargado, yo estoy cansado, yo estoy afligido, yo tengo enfermedad, yo tengo un familiar enfermo, no tengo trabajo, no tengo los papeles, tantas cosas que no tengo. Con Dios lo tengo todo. Con Dios lo tengo todo. Él puede estar en medio de mi adversidad. Él me sostiene en medio de la enfermedad. Él me trae paz en medio de la aflicción. Porque Él es el mediador del nuevo pacto y vino y cumplió su palabra. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso tiene poder para levantarnos, para traer vida y vida eterna. Y te pido que inclines tu rostro en este momento. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, no sabes lo que es el agua de vida, refrescante del Espíritu. No sabes lo que es el pan del cielo, lo que es la persona de Jesús. No sabes lo que es los resultados del pacto, el nuevo pacto que con su sangre nos hace libre. Di conmigo en esta mañana, en tu corazón, el Señor te oye. El gran sumo sacerdote está intercediendo por ti. Di en este momento, en esta mañana, di Señor, oh Señor, mi vida está árida como si estuviera en el desierto. Dame el agua de vida.
Tengo sed de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Señor. Tú eres el pan de vida. Te quiero recibir. Te recibo en mi corazón. Abro la puerta de mi corazón. Y cuando tú entras, sale la angustia, sale la incertidumbre, sale la aflicción, sale el pecado, porque tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Señor, llena mi corazón de tu espíritu. Creo en ti, te acepto a ti, te recibo a ti, en el nombre de Jesús. Todos con el rostro inclinado. Y si has hecho esta oración, levanta con fuerza tu mano y dile gracias al Señor. Gloria a ti, Señor. Dios te bendiga. ¿Cuántos han hecho esta oración? Si lo has hecho por primera vez, mira, vamos a estar aquí adelante. Hay pastores, hermanos, voy a estar acá adelante. Si necesitas una oración, si quieres más claridad para cómo recibir a Cristo en tu corazón, porque es un acto de fe, no te lo voy a explicar. Es locura para el hombre. Esto es fe. Y si tú quieres tener a Cristo en tu corazón, pasa adelante. Vamos a orar contigo. Pero sabes, en este momento cierro con una palabra a la iglesia. Porque Dios se está relacionando con su pueblo. Ahora Dios se está relacionando con nosotros que somos su pueblo. Somos su iglesia. Iglesia amada, ¿por qué tener que satisfacer la sed de tu corazón, de tu alma, de tu vida en las aguas que no pueden darte satisfacción? Deja que el Espíritu Santo llene tu mente, tu corazón, tu ser, porque Él es el agua de vida. Iglesia amada, ¿por qué alimentarnos de cosas que son tan pasajeras, que traen deleite por una hora, por 5 horas, por 5 años, cuando te puedes alimentar del pan de vida que es Jesucristo y es una alimentación para vida eterna? Iglesia amada, como oramos, seamos el reflejo de Jesús, que este lugar, pero que tu vida y mi vida sea como esa roca que dio agua al sediento, como Jesús cuando trajo pan a tanta gente, que podamos compartir el pan de vida. Iglesia amada, como Él ha hecho pacto contigo, ¿nos animamos a hacer un pacto con Él? ¿Podemos hacer un pacto con Él? ¿Podemos de una vez y por todas decir, Señor, quiero que tu propósito, tu voluntad, tu gracia se manifieste en mi vida, se manifieste en la congregación, se manifieste para este mundo, porque este mundo está desordenado, está perdido el mundo. Y no tenemos solución ni en los políticos, ni en las medidas de fuerza, no tenemos solución en la ciencia humana, tenemos la solución en Cristo Jesús, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a su nombre sea la gloria.
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda.
Si lo cantamos y decimos creo en ti, Jesús, y si decimos recibe toda la gloria, te invito a que des un paso de testimonio de fe. Y si hay una situación que para ti está un poco fuera de control, o que no entiendes, o que necesitas, y estás cantando creo en ti, Jesús, más adelante vamos a orar y a declarar que el poder del Señor, según su voluntad, va a socorrerte, va a sustentarte, va a hacer la obra en ti, porque Él lo ha prometido, porque para eso Él ha venido, para manifestar su gracia, para manifestar su poder, para llenarnos de su amor. Lo cantamos, y si tú quieres hacerlo, pasa adelante, vamos a orar juntos. Y al resto le decimos, el amor de Dios, la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sean con todos nosotros. ¡Feliz domingo! Dios te bendiga.
Creo en ti. Jesús, lo que hará.